Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Y por supuesto, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Bájale un poquito, por favor, hermano. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Vuelvo a leerlo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque nos permite en esta hora, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos con todo nuestro corazón, Señor, que cada vida sea bendecida en el día de hoy. Que a través de esta palabra, Señor, podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender, Señor, la importancia de lo que tú nos entregarás hoy. En el nombre de Jesús, pedimos tu dirección para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Puede dar ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hemos estado hablando acerca del ayuno como serie en sí, y hemos tocado ya tres temas, y este sería el último para cerrar nuestra serie del ayuno. No porque no haya más temas para hablar, sino porque estamos preparando a la iglesia para lo que viene. Y hoy usaremos como título la batalla entre la carne y el espíritu. Así que, como verán, este tema nos viene a todos. La batalla entre la carne y el espíritu. Con frecuencia se dice que el modo más fácil de llegar al corazón del hombre es a través del estómago. ¿Ha escuchado usted esa frase? Se oye mucho por allí. La realidad es que para llegar al corazón del hombre se llega a través del estómago. Es una cosa rara, ¿no? Ahora, es evidente y muy evidente que Satanás pensó que con la mujer iba a ser similar, sucedería lo mismo, porque eso fue lo que hizo con Eva. La tentó con el fruto prohibido. Entonces, así fue. Ahora, la tentación de comer aquel fruto prohibido resultó en la caída de toda la raza humana. Es increíble. Esto podríamos nosotros ampliarlo más todavía y decir que el clamor del estómago, o el pedido del estómago del hombre, sirvió para ahogar allí en el huerto de Edén la voz de Dios, para desobedecer la voz de Dios. O sea, esto es como decir en palabras nuestras, literalmente, que cuando el hombre o la mujer tiene hambre, no respeta absolutamente nada. Satanás comprendió que podía ejercer una fuerte atracción y literalmente al estómago del hombre, y en los centenares de años mirando la historia, todos estos años que han transcurrido, lo ha venido asediando constantemente en este punto. O sea, constantemente Satanás comienza a asediar al hombre a través del estómago, y los resultados son obvios en toda la escritura. Si miramos un poco la historia para explicarle lo que estoy tratando de decirles, hasta Noé, que era un hombre por supuesto que caminó con Dios, pero cayó en la trampa del estómago. Cuando vemos el libro de Génesis capítulo 9 versículo 20 y 21, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Lo mismo le pasó a Esaú. Llegó a vender su primogenitura por un plato de comida, lentejas para ser exacto, y por esa razón perdió también el derecho a la bendición del primogénito. Lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice así Pablo explicando esto: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él o para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, vemos entonces la triste historia de estos hombres y también del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en su peregrinación por el desierto, y nos muestra allí una serie constantemente o continuada de fracasos en este punto. La comida fue motivo para que lloraran, fue motivo para que murmuraran, fue motivo para que suplicaran y codiciaran. Veamos una cita para entender esto. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Dice: y les decían los hijos de Israel a Moisés, en este caso: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, el clamor del pueblo de Israel era por el estómago. ¿Y cómo se siente usted cuando tiene hambre? Me imagino que su genio es muy bueno. No mire a su esposo ni a su esposa, por favor, porque puede quedar en vergüenza. Ahora, miremos esto. Aunque Dios nos ha dado un cuerpo y ha implantado increíblemente en el mismo cuerpo ciertas necesidades básicas, debemos mantener lo físico sujeto a lo espiritual. Y quizás eso es lo que más le cuesta al ser humano, mantener lo físico sujeto a lo espiritual. El cuerpo siempre debe ser nuestro siervo, o sea, el que sirve al espíritu. Jamás debe constituirse en nuestro amo. Ese deseo vehemente, por supuesto, por la comida, ha demostrado, por ejemplo, en Israel, en el desierto, que aún nosotros llevamos también dentro nuestro aquello. Nos desesperamos por la comida. En consecuencia, como nos desesperamos por la comida, no ayunamos, porque la carne le gana al espíritu. Y aquí es donde comenzamos a entrar en tierra derecha, como alguien diría. La Biblia, hermano querido, nos muestra este lado, y nos muestra también en el Nuevo Testamento Cuando Pablo tuvo palabras de reproche para los indisciplinados, esos creyentes de la iglesia de Corintio, donde de alguna manera existían males como la embriaguez, la glotonería, y se veían en sus ágapes todo aquello de tal manera que resultó imposible celebrar la cena del Señor. Veámoslo mejor en la escritura. Primera de Corintios 11, 20 y 22. Cuando pues os reunís, dice Pablo, vosotros, esto dice, no es comer, o no es comer la cena del Señor, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Miremos esto. Si reflexionamos un poco y meditamos, por supuesto, en todo el pecado, en todos los dolores, en toda la enfermedad y aún en la muerte que impera hoy día en el mundo, todo tiene sus raíces, en primer lugar, en el haber gustado el fruto prohibido. De allí comienza absolutamente todo. Todo tiene el comienzo ahí. Pero aquí vemos entonces que damos gracias a Dios que en el cumplimiento del tiempo apareció otro hombre, el segundo Adán, el postrer Adán, para restituir, para arreglar en nuestro lenguaje lo que se había destruido. Y este postrer Adán hizo frente al ataque del tentador, al ataque de Satanás, no en el perfecto medio ambiente del huerto de Edén, sino que le hizo frente en un desierto con su cuerpo debilitado por el prolongado ayuno de 40 días. Y le hizo frente a Satanás allí. Mire esto por un momento. En la batalla del Edén, con un estómago lleno, así lo vamos a poner, ¿no?, para que usted entienda. Adán y Eva estaban en el huerto, podían comer de todos los frutos que estaban en el huerto. En otras palabras, no pasaban hambre. ¿Se entiende, no? Esto es como entrar a su casa y abre el refrigerador lleno, la despensa llena, usted no pasa hambre. Posiblemente se quede mirando y dice, no sé qué comer. No porque no tenga. ¿Y para qué estamos con cosas? Este hombre, Adán y Eva, estaban en el huerto teniendo de todos los alimentos y estaban con el estómago lleno. El hombre con el estómago lleno salió perdedor. Perdedor en esa batalla, en el huerto de Edén. Y en la batalla del desierto, con un estómago vacío, Jesús salió vencedor. No sé si capta lo que estoy tratando de decirle, pero esta es la verdad. Esta es la batalla diaria entre la carne y el espíritu. Entre la carne y el espíritu. Aquí es donde nosotros comenzamos a ver que todo lo espiritual que nosotros podemos pensar que es espiritual y se hace trizas. Porque la verdadera batalla de la carne y del espíritu está en la resistencia que nosotros podamos tener a la tentación del enemigo. Hemos visto cómo cada semana nuestra iglesia está siendo bendecida con miembros nuevos. Si usted no lo ha visto, yo lo he visto mucho. Cada evento, en cada noche de milagros, un grupo de hermanos recibe a Cristo y pasan a ser nuevos creyentes y se están añadiendo a la iglesia. Y eso, por supuesto, lo consideramos solamente como un anticipo de lo que va a venir. Imagínese usted, y yo quiero que se imagine, cuando ayunemos como congregación, como este lunes 15 de agosto, cuando lo hagamos como congregación, Cuando ayunemos todos juntos, los hermanos con más experiencia saben de esta lucha entre la carne y el espíritu. Y esto es algo que todos los días lo tenemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nuevamente. Esta lucha es constante. Pero imaginémonos, hermano querido, si hoy día ayunas casi nunca, voy a ponerlo así. Pero cuando ayunemos como congregación, como iglesia, si Dios está moviendo con lo poco que ayunamos, imagínate cuando ayunemos como congregación lo que Dios podrá hacer. La pregunta que quiero hacerte aquí es: ¿estás ganando esta lucha entre la carne y el espíritu? Si tu respuesta aún es un no, ¿qué necesitas hacer? Ayunar. Eso está más que claro. La única manera de ganarle a la carne es ayunando, doblegándola, debilitándola, para que el espíritu tome lugar en tu vida. Tú sabes y entiendes, y los que llevan mucho más años saben, que la única manera de que el espíritu esté vibrante en la vida cristiana es que la carne esté doblegada. Y la única forma de levantar el espíritu es ayunando y orando y la palabra. Y la única manera, por supuesto, de quebrantar la carne es ayunando, orando y la palabra. Entonces uno sube y el otro desciende. Esa es la manera. Entonces, la pregunta sería aquí: ¿estás ganando esa batalla? Necesitas ayunar. Ahora, los hermanos nuevos que llevan poco tiempo de servir al Señor, de repente han descubierto una nueva experiencia, y lo llamo así porque es una realidad. Parecen tener dos naturalezas en su corazón, dos cosas que están fluyendo, o dos naturalezas que están fluyendo en su vida. Estas dos naturalezas son incompatibles una con la otra. Es una naturaleza maligna y es una naturaleza buena. Esto es como el ángel bueno y el ángel malo que a veces aparecen en las caricaturas. Algunas veces, cuando la naturaleza buena domina, entonces hablo del espíritu, la persona se vuelve muy amorosa, muy paciente, muy bondadosa, muy dócil, porque el espíritu está gobernando allí. Pero otras veces, cuando prevalece la naturaleza maligna, o sea, la naturaleza de la carne, tal persona se vuelve celosa, malhumorada, perversa y hasta obstinada, por no poner muchas cosas más. ¿Te has preguntado por qué algunas veces somos capaces de amar tanto a una persona o soportar las burlas de los demás, y otras veces estamos tan carentes de amor y no mostramos paciencia? La vieja naturaleza y la nueva naturaleza son enemigas la una de la otra. Ambas luchan por ganar ventaja sobre nosotros. Ambas luchas luchan en esto. O sea, la vieja naturaleza tiene sus propios deseos y su propio poder, y la nueva naturaleza también tiene los suyos. Y esta es una lucha constante. Entonces, ambas naturalezas existen en nosotros simultáneamente. Por lo tanto, el conflicto es constante. Ahora mismo usted tiene una lucha. En este preciso instante. Usted no me puede decir: pues no, estoy muy agradado, pastor, estoy muy bien, estoy feliz, estoy conectado, incluso siento electricidad. No puede decir eso. Tiene una lucha. Tiene ganas de irse a casa, tiene ganas de comer. Justo le dio hambre, habló de comida al pastor. ¿Qué dijo? Esto es la lucha constante que tenemos. Entonces, esto es similar a cuando Esaú y Jacob estaban en el vientre de Rebeca. Recordemos esa historia. El uno era diametralmente opuesto al otro y luchaban entre sí, aún dentro del vientre de su madre, para quién salir primero. Porque usted conoce la historia judía, que el primero, el primogénito, recibía doble bendición que los demás hijos. Así que había que salir primero. Cuando el Hijo de Dios estuvo en la tierra, hablando de Jesús, todas las potencias terrenales confabulaban para matarlo. Absolutamente todo. El enemigo utilizó todo lo que pudo para detener, frenar, destruir y matar a Jesús. Asimismo, mientras el Hijo de Dios viva en nuestro corazón, entiéndalo por favor, todos nuestros deseos carnales pelearán por echarlo fuera de nuestra vida. Nuestra carne tratará de expulsarlo fuera para que no gobierne ni domine nuestra vida. O sea, esa vieja naturaleza es maligna, es mundana e incluso demoníaca. La nueva naturaleza, por su parte, es santa, es celestial y es divina. Ahora, si le pudiera preguntar, ¿se siente santo? ¿Se siente celestial? ¿Se siente divino? Si no dijo ningún amén, entonces usted es maligno, mundano y demoníaco. Ya sé que algunos dicen, no, yo estoy al medio, pastor, estoy al medio, estoy al medio. Quiero tratar de hacerle entender esto. Ahora usted entonces puede comprender por qué experimenta conflictos internos en su vida que causan una lucha tan fuerte diariamente. Ahora, lo bueno de todo esto es que si estamos viviendo tal clase de conflictos, eso demuestra entonces con absoluta certeza que hemos sido regenerados. O sea, somos hijos de Dios, porque estamos en esa lucha. La persona que está sin Cristo no tiene esa lucha. La persona que está sin Cristo vive la vida, hace lo que quiere, nada le es malo, todo le parece bien, él se disfruta, él habla, él pelea, él discute, él roba, hace lo que quiere, porque esa es su vida. En cambio, usted tiene ahora una lucha. Usted trata de ser bueno. ¿Me sigue, cierto? Usted no trata de ser malo, usted trata de ser correcto. Y eso le cuesta porque hay una lucha. Entonces ahí usted se da cuenta que estamos siendo regenerados, estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados. Y quizás su transformación no sea la misma del hermano que está al lado, pero vamos en el proceso. Y me encanta lo que dice la Biblia: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará, y también, ¿por qué no agregar?, la terminará. Aleluya. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿cómo podemos obtener la victoria en esta batalla interna? ¿Cómo ganar esta batalla internamente? En otras palabras, ¿cómo puedo ganarle a la carne? ¿O cómo puede el espíritu ganarle a la carne? La respuesta es batallando, luchando, si lo puede entender mejor. No podemos quedarnos de brazos cruzados, esperar que Dios haga todo, cuando en realidad nos ha dado a nosotros las armas para poder luchar, batallar y tener victoria. Ahora, mire esto: la carne está en usted y en mí. Y lo pongo así para que no piense que estoy tratándole como carnal. No, usted tiene carne, yo también tengo carne. O sea, la carne está en nosotros y siempre va a estar en nosotros. Ahora, es como luchar contra nosotros mismos. Nunca, nunca podrás hacerlo solo. Necesitas la ayuda. O sea, en este caso no podremos luchar contra nosotros mismos porque no seremos capaces de vencernos. Una situación muy compleja. Existen pecados de los cuales, por supuesto, parece que no podemos librarnos de ninguna manera, que con el paso del tiempo, al transcurrir el tiempo, increíblemente van generando en nosotros sentimientos de culpa y una gran desesperación. Satanás es muy astuto en eso. Cuando usted comete un pecado, viene a enrostrárselo todos los días. Y cuando usted se va a mirar al espejo para venir al culto, dice: ¿cómo vas a ir al culto? Mira lo que hiciste, hipócrita. El diablo le encanta hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa. Y aunque hemos orado, sin embargo, sigue ahí. No podemos librarnos de esas cadenas. Estamos en una presión constante y Satanás se aprovecha de eso. Ahora, si quiere derrotar un pecado que le ha esclavizado y está presente allí y llenar su vida espiritual, usted necesita ayunar. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 2, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, el negarse a sí mismo es muy necesario para todos. Y en este sentido, debemos hacerlo por nuestras pasiones, porque el negarnos a nosotros mismos nos ayuda a vencer nuestras pasiones, nos ayuda a vencer nuestros deseos. Hablo de los deseos de la carne, los cuales lamentablemente traen concupiscencia, o sea, traen pecado, ya que muchas veces somos llevados por el deseo en maneras que apenas logramos controlar y muchas veces apenas logramos percibir. El ayuno nos ayuda a decir no. Esto es una experiencia que cada creyente debe tener. Cuando usted ayuna, entonces ese ayuno le da el poder a usted para decir no a la carne. Cuando el pecado ataca con los deseos de lujuria, le decimos no. No porque usted pueda, sino porque el ayuno le permite a usted darle lugar al Espíritu Santo para que gobierne su vida y de esa manera usted pueda decirle no a esa lujuria. Cuando ataca con los deseos de codicia, le decimos no. Cuando ataca con el deseo del alcohol o la nicotina, usted le dice no. Cuando el pecado ataca con los deseos de venganza, le decimos no. Pero la única manera de hacerlo es a través del ayuno. No hay otra forma. Cuando el pecado quiera desviarnos del plan de Dios, lo que debemos hacer es confiar en las promesas de Dios que Él estará con nosotros. En Mateo 28:20, ¿qué dice el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él prometió, hermano querido, estar con nosotros siempre. Entonces el ayuno nos ayuda a preferir a Dios antes que los placeres de este mundo temporal y el pecado mismo. Entonces el ayuno nos sensibiliza a nuestra realidad. Nos presenta de alguna forma nuestras áreas de debilidad y nos expone a la vulnerabilidad. O sea, nos muestra que somos vulnerables en área de nuestra vida y necesitamos entonces fortalecer nuestra vida espiritual. Todo esto es vital. Solo así nos sentiremos necesitados de la gracia de Dios que nos ama y que sin duda estará con nosotros para ayudarnos. El ayuno es un medio eficaz para fortalecer la fe. Ayunar y orar van a limpiar y van a llenar también ese vaso, ese contenedor, como Pablo dijo, este tesoro es puesto en vasos de barro. Entonces, para que esa fe, hermano querido, pueda crecer y se fortalezca a través de la intimidad y la comunión que tenemos con Dios. Si usted está pidiendo de alguna manera que Dios le ayude porque tiene una batalla y al mismo tiempo, si usted se da cuenta que está perdiendo esa batalla, si está ganando la carne, si te cuesta dejar el pecado, es necesario que comiences a usar el ayuno para vencer y luego tomar la determinación de andar por el Espíritu Santo de tal modo que esa carne se someta a la nueva naturaleza que es el Espíritu. ¿Sabe usted que la voluntad es como un timón? Hablando de barcos, la voluntad es como un timón, depende de su voluntad. Si usted tiene la voluntad de buscar a Dios, entonces estamos bien. Entonces, cuando hablamos de la voluntad, que es como un timón, puede hacer girar la nave entera sin problema, porque el timón es lo que hace. Sin embargo, un timón que no funciona es inútil. No sirve absolutamente de nada. Una voluntad que no se activa, una voluntad que no se usa, una voluntad que no se realiza o que no se enfoca, no sirve de nada. Una vez que el Espíritu Santo nos haya fortalecido, debemos ejercitar dicha voluntad para andar conforme al Espíritu Santo. Recuerden algo: la carne nunca desaparece. La carne siempre está presente. No es que usted va a borrar la carne. Usted es carne, yo soy carne, está allí presente. Lo que pasa es que no le vamos a hacer caso. Es como ese amigo o mal amigo que tiene de repente que lo quiere meter en puro lío. Usted dice, ya córtala, no lo voy a hacer, no voy a ir. No, si no te voy a escuchar, no te voy a hacer caso. Así va a tener que ser con la carne usted. Entonces, si andamos en el Espíritu Santo, podremos, ¿qué cosa? Crucificar continuamente la carne. Y no vamos a hacerle caso. De otro modo, la carne nos causará sufrimiento, problemas, conflictos, dramas, situaciones difíciles. Miremos ejemplos para que veamos esto. El ejemplo más máximo es Jesús, sin duda, y debemos comenzar por él. Miremos el ejemplo de Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11, para que veamos esto, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió y le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Quieres que te sirvan los ángeles? Vence primero la carne. Esto es algo práctico. No necesitas mucha interpretación ni mucha teología para entender esto. Entonces, allí donde el primer Adán fracasó, hablando del huerto de Edén, el segundo Adán triunfó. El primer Adán con su estómago lleno fracasó, y el segundo Adán con su estómago vacío y debilitado triunfó. Jesús pudo vencer la tentación con tres herramientas que son invencibles, invencibles. Primero, oración. Segundo, ayuno. Tercero, palabra de Dios. O sea, con estas tres herramientas en nuestra vida y utilizándolas constantemente, vamos a tener victoria sobre todo. Oración, ayuno, palabra de Dios. Jesús ganó porque reconoció la manera en que Satanás ataca, con mentiras y con engaños. Por medio de su muerte y por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él estableció, escúcheme bien, al hombre al paraíso que había perdido a causa del pecado. Y usted dice: pastor, no estamos en el paraíso, pero ya viene, no se preocupe. Entonces nos damos cuenta aquí que tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús. Esto, por favor, entiéndalo. Satanás es el mismo que tentó a Jesús, y tenemos nosotros el mismo adversario. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual, porque si no vamos a ser derrotados. Pedro le habla a la iglesia, y habla allí en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9. Les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el enemigo tiene su enfoque en esto. Y sigue diciendo Pedro: al cual resistid firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, aquí tenemos una lucha real. El enemigo, hermano querido, está enfocado en los discípulos de Cristo. Si te consideras un discípulo de Cristo, No debes tratar esto con ligereza porque es un conflicto real. Es una lucha real. De acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo habla, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nos está diciendo Pablo, tenemos las mismas tentaciones. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, el deseo de la vida está constantemente en nosotros luchando. Pero sabes, hermano, también tenemos las mismas herramientas para vencer. Y esto es lo que nosotros debemos aprender. La palabra de Dios, la oración, el ayuno son armas espirituales que nos llevan a tener victoria en la vida diaria, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida económica, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque someten al pecado y nos permiten estar más conectados con la presencia del Señor. Esto es más que asistir a un culto, esto es más que venir a la iglesia, esto es más que congregarse constantemente incluso, esto es mucho más que eso. Es una victoria que da el Señor a través de las armas que Él nos ha entregado. Con la combinación de estas acciones, la carne mengua y el espíritu crece en nosotros. Ahora, con este pasaje podemos entender que como cristianos debemos trabajar todos los días en vencer a la carne, porque por supuesto en ella se produce el pecado, que es de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Sé que tal vez, y lo pongo así, sé que tal vez cuando se convirtió al Señor usted, para usted el ayuno era una disciplina espiritual. Y cada semana apartaba un tiempo para estar con el Señor y debe reconocer que eso le trajo grandes bendiciones. Creo estar seguro en esto, que estamos a las puertas de algo grande. Primero, de la venida del Señor que pronto viene por su pueblo, eso es verdad. Pero también estamos a las puertas de una bendición maravillosa para nuestra iglesia. Por eso entonces el llamado del Señor es a ayunar, a buscar de su presencia, a humillarnos en su presencia, para que Él pueda tomar el control y dominio de nuestra vida y pueda hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. No piense usted que esta serie del ayuno es una casualidad, es que hay que dar algún tema. No, mi hermano. Yo creo firmemente que Dios nos está llevando a un nuevo nivel espiritual. Pero lo que Él quiere hacer primero es que nosotros nos humillemos ante Él. El ayuno y la oración requieren de un esfuerzo. Y en este sentido entendemos entonces que compromete totalmente al cuerpo y alma, lo cual agrada a Dios. En una forma de decirlo, entonces, Dios quiere que nosotros deseemos estar en su presencia, que nuestra vida esté delante de Él constantemente. El ayuno nos ayuda a mantener viva nuestra comunión y nos lleva a obtener victoria y también nos lleva a obtener liberación en áreas de nuestra vida donde teníamos grandes aflicciones. Como puede ver entonces, el poder del ayuno, hermano, es sobrenatural. El poder del ayuno es sobrenatural. Ahora, por eso es que necesitamos aplicarlo en nuestra vida y debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien siendo hijo de Dios se sometió al Señor y sometió a su carne para agradar a su Padre y permanecer en comunión con Él. En los días que nuestro Señor Jesucristo vivió sobre la tierra, supo lo que era tener hambre, padecer hambre. Supo lo que era sentir sed. Supo lo que era estar cansado. No obstante, siempre dio muestra de perfecto dominio propio, que es el fruto del Espíritu. O sea, estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo vemos cuando registra Mateo, cuando dice: y el Espíritu le llevó al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Esto es como decir, ¿qué le dice su espíritu ahora? Ándate para la casa que te está esperando la comida de la tarde. Recuerda que dejaste un pedazo de pastel ahí para la noche. Recuerda que le dijiste a tu esposa que te dejara algo de comida para la noche. Ay, a qué hora ir a terminar este pastor, que tengo hambre. Esta es nuestra realidad. Yo sé que en alguno le apunté, con tanta gente alguien debe tener hambre. Es lógico. No crea que estoy dándole una palabra de ciencia o sabiduría. Esta es una realidad. A todos nos da hambre en algún momento, ¿no? Entonces, en esta situación vemos que lo que Jesús hace es extraordinario. Tuvo dominio propio porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y esto implica también que usted y yo vamos a tener dominio propio porque vamos a estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ahora usted dice, pero es que Jesús es Jesús, pastor. O sea, ¿cómo vamos a competir con Jesús? Pongamos entonces otro ejemplo. Pablo. ¿Quién era Pablo? Veamos una cita, 1 Corintios 9:27. Pablo dice esto: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, dice, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo insiste en la importancia de disciplinar los apetitos carnales y de no hacer provisión para los deseos de la carne. O sea, él dice, hay que dominar la carne y hay que dejar que el Espíritu fluya. Veamos otra cita de Pablo, 1 Corintios 9:25-26. Mire lo que dice allí: todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Aquí el apóstol en realidad toma prestada una figura de un gimnasio, un campo de entrenamiento, por decirlo así, que eran por supuesto las características sobresalientes de cada ciudad griega donde él visitaba, y a través de la misma él revela algo de su propia disciplina interna. ¿Qué es lo que está diciendo? Según el criterio de Pablo, no se trataba simplemente del peligro de la tentación, sino de la pérdida del poder en la gran contienda de la vida. O sea, tal como un atleta, dice Pablo, que si no se entrena debidamente se vería trabada totalmente o trabado el día de la carrera y perdería, por supuesto, el premio el cual quiere ganar. Por lo tanto, se consagró para dar cualquier paso práctico que fuera necesario para someter los aspectos y también los deseos de su cuerpo para que lo espiritual pudiera ser mantenido en el estado ascendente de crecimiento. Entonces, si vemos aquí, si el apóstol Pablo ganaba todas las batallas que peleaba, ¿cuál era su secreto? ¿Cómo ganaba todas las batallas? Él identificaba el origen de su problema y lo enfrentaba con el recurso correcto. Él sabía que la carne era el problema, por eso él también habla de la lucha entre la carne y el espíritu, y él sabía que tenía que luchar contra la carne, no contra el espíritu. O sea, usted no puede estar luchando contra el espíritu en la casa y de repente siente en su corazón de venir a la iglesia, usted dice, no, esto no es de Dios, no es de Dios. ¿Cómo no va a ser de Dios? Ay, no te pierdas el capítulo de la comedia, nada que ver, ¿cierto? Ahora entiéndame esto, si la causa del problema era espiritual, Entonces aquí él no usaba armas humanas, sino las invisibles, las armas de la fe, la oración y el ayuno. Cuando la lucha se torna difícil en nuestra vida, comenzamos a darnos cuenta que la carne comienza a jalarnos y Satanás aprovecha de esas debilidades para que nosotros no hagamos lo que conviene o no hagamos lo que Dios quiere. Y la única manera para destruir las fuerzas del mal no alcanzan, hermano querido, y puedo decirlo así, para destruir las fuerzas del mal no alcanza con mostrar un crucifijo. No alcanza con escuchar música cristiana todo el día. No basta con tener tu Biblia abierta en el Salmo 91 en tu velador. Con esas cosas no alcanza. Hay que ayunar. ¿Me sigue o no? Usted dice, tengo una lucha tremenda, voy a poner Televida un rato. No alcanza. Voy a escuchar la radio un rato. No alcanza. Tienes que ayunar. El ayuno combinado con la oración y por supuesto la palabra de Dios es el poder de Dios derrotando al diablo, derrotando al enemigo. Si no utilizamos los recursos correctos, perderemos muchas batallas las cuales vamos a enfrentar. Si usted quiere desatar nudos, ejemplo, si usted quiere desatar nudos, romper yugos, problemas, dificultades, conflictos, quebrantar las fortalezas del enemigo, deberá utilizar las indestructibles armas con las que Pablo ganaba todas sus batallas espirituales. Tenemos que combinar la fe, la oración, el ayuno, la palabra de Dios. Y nada será imposible para nuestra vida si nosotros utilizamos las armas que Dios nos ha dejado. Entonces, hermanos queridos, es tiempo de despertar. Pégale un codazo al hermano que está al lado y despierta, hermano. Mira lo que te están diciendo. Es tiempo de despertar. Hay tanto que batallar. Hay mucho, hermano querido, que defender. Hay mucho que hacer. Aquí no hace falta ser un doctor en teología para darse cuenta que los días son malos, que son difíciles, que el enemigo quiere destrozarnos, desintegrarnos, quiere destruir nuestras familias, quiere destruir nuestros matrimonios, arrebatarnos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hoy la droga, hermano querido, el libertinaje sexual y las rebeldías dominan todo. Y sabe, no ganaremos esta batalla con recursos humanos, sino con oración y ayuno y palabra de Dios. La pregunta que hago: ¿quién ayuna hoy día? Hoy, no hablo de hoy, el hoy. ¿Quién está ayunando por su familia? ¿Quién está ayunando por su matrimonio? ¿Quién está ayunando por sus hijos? Si no lo estamos haciendo, no es de extrañar entonces que estemos perdiendo la batalla en nuestro matrimonio. Hay conflictos en nuestra familia, hay conflictos, nuestros hijos están descarriados, hay problemas serios. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos utilizando las armas de Dios. La Biblia asegura que el ayuno es un instrumento de liberación, no de opresión, de liberación. Cuando tú y yo ayunamos, hermano querido, rompemos las ligaduras del diablo, rompemos las ataduras del diablo. Isaías 58:6 lo dice claramente: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando tú ayunas hay liberación. El diablo puede estar presionando a tu familia, tratando de destruirla, pero cuando tú ayunas por tu familia, liberas a tu familia de esa opresión del enemigo, porque Dios lo promete en su palabra. El ayuno es el recurso establecido por Dios para liberar a las familias de las garras del diablo. Hemos probado de todo. y nada nos ha resultado. Usted ha tratado de hablar con su familia, ha tratado de hablar con sus hijos, con su esposa una y otra vez, lo han enviado al psicólogo, al neurólogo, al locólogo y a todos los locólogos que hay y no ha conseguido nada. ¿Por qué? Porque no es así. Necesita ayunar. Más encima se hubiera ahorrado tanta plata. Nos vemos envueltos en problemas terribles. ¿Por qué? Porque no entendemos la lucha que tenemos. Lloramos, nos lamentamos y nos sentimos culpables y nos sentimos impotentes ante todo lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? Ayunar. Eso es lo que vamos a hacer, ayunar. Las cadenas que atan a los oprimidos por el diablo serán invisibles, pero no invencibles. Dios las puede romper. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para romper toda obra del diablo. Y lo único que está esperando es que su pueblo ayune, ore y que pueda leer su palabra para él glorificarse en medio de su pueblo. Las únicas armas indestructibles son espirituales. Utilícelas para desatar a su familia, para romper toda ligadura de Satanás. Satanás es un enemigo porfiado, usted lo sabe, y no le va a soltar a su familia, no va a sacar las garras de encima de su familia a menos que se vea forzado a hacerlo. Y cuando usted ayuna, no es su fuerza, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios que comienza a obrar y a operar allí para que el diablo tenga que irse. Por eso dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El ayuno ejerce esa presión espiritual hasta que el diablo se ve forzado a dejar la presa. El ayuno es el medio señalado por Dios para soltarnos de las ligaduras de maldad. Si oramos, si ayunamos, si leemos la palabra y si lo hacemos hasta que las ataduras del diablo se rompan, vamos a ver victoria tras victoria. Ahí entonces podemos usar ese versículo que dice que nosotros, los hijos de Dios, vamos de triunfo en triunfo. Claro, por eso que algunos alegan conmigo, me dice: pastor, usted dijo el otro día en un mensaje que íbamos de triunfo en triunfo, yo voy en derrota, ¿qué pasa? Pero si no ora, no ayuna, no lee la palabra, ¿cómo va a tener triunfo? Esto es espiritual, necesitamos meternos con Dios en la comunión con Él. Ahora es el tiempo y debemos hacerlo. Veamos una cita, Mateo capítulo 9, versículo 15. Mateo 9, 15. Mira lo que dice aquí. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Jesús les estaba explicando y diciendo a sus discípulos que el esposo todavía estaba con ellos, hablando del mismo. Y que mientras el esposo estaba con ellos era un tiempo de regocijo, no de ayuno. Era una época de alegría, no de tristeza. Pero esos días ya pasaron. Jesús se fue al cielo, está hoy día a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y hoy es un nuevo tiempo. Todos sabemos que Él pronto regresará. Eso sí es verdad. Y es como preguntar: ¿estás listo para aquel día? Veamos algo. Mateo 25, versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Antes de partir, el esposo le prometió que vendría otra vez para recibirlos a sí mismo, hablando de Jesús. La iglesia está esperando el clamor de medianoche. Este es el tiempo entonces de la iglesia, el cual de alguna manera constituye el periodo del esposo ausente. No estamos de fiesta, no estamos de regocijo, no estamos con alegría, estamos con luchas y presiones mientras el esposo viene. Este es el tiempo de la iglesia, el cual constituye, por supuesto, esto. Entonces, en este tiempo al que se refirió nuestro Señor cuando dijo, entonces ayunarán, ahora es el tiempo para ayunar. Estas palabras de Jesús eran proféticas para nosotros. Los primeros cristianos las cumplieron y lo mismo han hecho muchísimos hombres y mujeres en las generaciones que le siguieron. Y la pregunta es, ¿dónde están aquellos cristianos que cumplen estas palabras hoy día? Lo cierto, hermano querido, es que está surgiendo una nueva generación, y yo doy gracias a Dios por eso. Una nueva generación que se siente preocupada por recobrar el poder apostólico. Todavía hay hombres y mujeres que quieren ser usados por Dios haciendo sanidades y milagros, predicando la palabra del Señor con denuedo. Pero la pregunta que salta es, ¿cómo podemos recobrar ese poder de los primeros cristianos si descuidamos lo que ellos practicaron para obtener el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a tener ese mismo poder que ellos tuvieron si nosotros no hacemos lo que ellos hicieron para obtenerlo? El ayuno es un medio divinamente señalado para que fluya la gracia de Dios, para que fluya el poder de Dios. Y no podemos permitirnos el descuidarnos más en este tiempo. Debemos ser una iglesia que ora y ayuna. Y esa iglesia que ora y ayuna será la que escuche el emocionante clamor de medianoche. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quieres ver el poder de Dios manifestado en este último tiempo? ¿Te gustaría ver cómo las multitudes vienen a Cristo? Comienza a buscar a Dios. Si deseas lo mismo que yo, te invito a que sacrifiquemos la carne, dejemos la comida y alimentemos nuestro espíritu, y veremos con nuestros ojos cómo el ayuno rompe todas las cadenas, rompe todas las trabas del diablo que atrasan el crecimiento de nuestra iglesia. Como pastor de esta congregación, deseo con todo mi corazón subir el nivel espiritual. Sé que estamos creciendo, sé que estamos avanzando, pero quiero más, un crecimiento mayor. Que en este lugar sucedan cosas sobrenaturales, milagros impresionantes. Que todos nuestros hermanos y hermanas lleguen a comprender que todo lo que hacemos necesita ser respaldado por Dios. Mi hermano querido, es necesario que en el lugar que estés o en el puesto que el Señor te haya dado en esta iglesia, lo hagas desde la perspectiva que el servicio a Dios debe ser serio. Que al Dios que servimos es tres veces santo, y no da igual tu vida espiritual. Tú tienes que subir el nivel espiritual de tu vida. Es verdad, y lo puedo decir así, que de forma constante te pedimos que mejores en lo que haces para Dios. Te exigimos que seas mejor para lo que estás sirviendo al Señor. Pero eso va de la mano con tu vida espiritual. Si eres un pasillero, un corista, un maestro, un líder de esta iglesia, el Señor nos está llamando a todos y a cada uno de nosotros al ayuno. Solo así vamos a mejorar nuestro servicio y al mismo tiempo tendremos el crecimiento que Dios nos ha prometido. Es cierto, Él nos lo prometió. Pero antes que Él cumpla todas sus promesas, Él quiere que le busquemos de todo nuestro corazón. Tal vez piensas que ya no eres el mismo de ayer. Y yo lo puedo decir en forma personal, ya no soy el mismo de ayer. mis fuerzas han decaído. Mi energía no es la misma. Pero al cerrar esta serie, te dejo una noticia más. El ayuno te ayuda a recuperar el primer amor. El ayuno te ayuda a recuperar el primer amor. Y te ayuda a renovar tus fuerzas. A lo mejor te has enfriado y debes reconocer que es el resultado de haber dejado de estudiar la palabra de Dios, de orar, de ayunar, de haber abandonado todo aquello. Estas tres armas poderosas que te llevan a una comunión íntima con Dios, las has abandonado. Y la pregunta que te hago en esta noche: ¿te gustaría recuperar esa pasión por Dios? ¿Te gustaría recuperar ese primer amor? El ayuno es la herramienta necesaria para que todo eso acontezca. Sabes, hermano, Dios te ama y Él quiere darnos tantas cosas. Es más, Él quiere responder nuestras peticiones, pero quiere ver en ti y en mí, escúchame bien, un corazón necesitado de Él, un corazón sincero ante Dios. El ayuno nos llevará a encontrar la silla, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. O sea, no voy a vivir más del pasado, no voy a vivir más de mis derrotas, no voy a vivir más de mis conflictos, de mis problemas, de mis raíces de amargura. No voy a vivir más de ello, me extiendo a lo que está delante. Quiero mejorar, quiero ser mejor en Cristo. Y la única manera de conseguirlo es con ayuno, oración y palabra de Dios. ¿Quieres recuperar lo que has perdido? ¿Quieres de verdad, hermano querido, recuperar esa pasión por Dios, ese primer amor? La única manera es ayunando, orando y leyendo su palabra. Ponte de pie, por favor, mi hermano querido, ponte de pie en esta hora. Oh Señor Jesús, aleluya. Mientras el grupo canta al Señor, yo quiero que vengas al altar. Yo creo que Dios te ha hablado, a mí Dios me ha hablado. Necesitamos de Dios y necesitamos comprometernos con Él para buscarle de todo nuestro corazón. Ven al altar, ven, recupera tu primer amor, recupera esa pasión por Cristo, recupera lo que has perdido. Este es el momento de Dios para ti. Oh, santo es el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, santo Dios.
No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá.
Oh Señor Jesús,
porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien.
Sí, Señor.
Lo transformas para bien.
Aleluya.
Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene de
que te levantas hasta que te vuelves a acostar, la lucha está allí. La carne nunca se irá, siempre estará presente, pero es tu decisión permitirle al Espíritu que te guíe, que te dirija, y la única manera es orando, ayunando y leyendo su palabra. De otra forma, el enemigo tomará dominio de tu vida a través de la carne, tus deseos, tus pasiones, y comenzará a desviarte de tal manera que dañará no tan solo tu vida, sino también a los que te rodean, tu familia, matrimonio, hijos. Necesitas de Dios. Todo lo puede hacer el Señor, pero necesita que tú hagas lo que es tu responsabilidad. Ora, ayuna y lee la palabra. Tomas esas armas de Dios poderosas y verás cómo la mano de Dios se moverá en tu favor, y verás cómo Dios obrará a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y los conflictos que puedas estar viviendo. Él te libertará. El ayuno trae liberación. Toda opresión del enemigo se romperá. Toda cadena del diablo, Jesús la romperá y te dará la libertad que necesitas. Todo pecado se romperá en el poder de Dios, y Dios te dará esa libertad. Decídete en esta noche a tomarte de la mano del Señor y ser guiado por el Espíritu de Dios, a ayunar, orar y leer de su palabra, aprender de ella, para que la fortaleza de Dios esté en ti. Dios dirigirá tu vida y el Espíritu de Dios te guiará en cada momento de tu vida. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha venido al altar. Este llamado al altar, Señor, no puede eximirse. Este llamado al altar no puede terminarse. Al contrario, Señor, aquí es donde podemos abrir nuestro corazón para ti. Aquí es donde podemos, Señor, hablar contigo. y pedirte de tu ayuda, pedirte de tu guía. Señor, en esta hora yo te pido por tus hijos y tus hijas que han venido al altar. Señor, toma el control de sus vidas. Que desde hoy en adelante, Señor, cambie totalmente su pensamiento, sus deseos, sus anhelos. Que tu Espíritu, Señor, les guíe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tu mano sea extendida sobre ellos y traigas liberación. Sánales, Señor, restáurales, Señor, vuélveles al primer amor. Que en esa hora la pasión, Señor, por ti vuelva a nacer. Que vuelvan, Dios mío, al primer amor, donde todo lo hacían para ti, Señor, con un gozo tremendo. Dios, ayúdales para que en esta hora toda obra del enemigo, toda traba de Satanás, todo lo que impide, Señor, que tu presencia fluya en sus vidas, sea rota en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú haces y lo que harás, Señor, a través de ellos. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos, Señor, esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Jesús, aleluya. Oh, gloria. Sí, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, misericordia, bondad. Oh, Señor Jesús, aleluya.
Estoy rodeado por ti. Oh, aunque vea que estoy.
gracias, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.